de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El MISAP registra 914 nuevos casos de coronavirus y 4 nuevas muertes en Cuba. Artistas cubanos insisten ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con una petición de revocación al ministro de Cultura, Alpidio Alonso. La tarea de ordenamiento del régimen cubano está muerta, según afirma el economista cubano Elías Amor. El senador demócrata Bob Menéndez asegura que la administración Biden no ha decidido regresar a la política de Barack Obama, mientras que el republicano Marco Rubio sostiene que sí hay quienes quieren cambiar las políticas hacia Cuba. Estados Unidos vacuna este sábado más de 4,5 millones de personas contra el COVID-19, una cifra récord en las últimas 24 horas. La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales condena a decisión del gobierno bielorruso de presentar nuevos cargos contra bloguero detenido por reportar sobre las elecciones de ese país. Estados Unidos pide que se ponga fin a la persecución de las voces independientes en Rusia tras el arresto en las últimas horas de 200 opositores reunidos en foro político. Y la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pide a organismos internacionales vigilar su detención por parte del actual gobierno, alegando revanchismo político.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Gracias por acompañarnos en este domingo 14 de marzo. En la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 12:02 minutos les contamos, en La Habana hay 26 grados de temperatura, cielo despejado, viento soplando a 18 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado 914 nuevos casos positivos de coronavirus y 4 muertes en las últimas 24 horas en Cuba. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 25.247 pacientes, sospechosos hay 4.453, en vigilancia 16.503 y confirmados activos 4.291. Del total de casos, 891 fueron contacto de extranjeros y 5 con fuente de infección en el extranjero y 18 sin fuente de infección precisada. De los 914, fueron del sexo femenino 501, del sexo masculino 413, 40.5% de todos los casos asintomáticos. De los 61.472 pacientes diagnosticados con enfermedad, se mantienen ingresados 4.291. Y es que las opiniones de los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades de la isla han sido recogidas por Radio Martí esta semana, a un año de reportarse el primer caso en la isla. Ivette Pacheco informa.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos sí nos ponen multa,
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Bivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua. fría. Muchos de los oficiales que están allí se van los dos días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo está con el COVID-19 allí. Según manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
El interferón tiene una de las reacciones adversas que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban, no a todos.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martí.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso lo que ya está trayendo como resultado es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Artistas cubanos volvieron a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición de revocación de funciones contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Amado Gil amplía.
Artistas e intelectuales cubanos inconformes con la respuesta que dio la Asamblea Nacional del Poder Popular ante la solicitud de revocación de su condición de diputado nacional y del Consejo de Ministros del actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, volvieron a presentar la demanda ante el mismo órgano con los supuestos errores subsanados que hizo que la solicitud original fuera rechazada. Según uno de los peticionarios, el artista visual Julio Llopis Casal, la insistencia es lo único con lo que cuentan.
Sistema judicial, por decirlo de alguna manera, ha interpuesto que hay ciertas irregularidades en la manera en que se ha solicitado la demisión, pues bueno, esas irregularidades se subsanan y se sigue insistiendo porque, como te digo, lo importante es que lata y que siga siendo una cosa lo más real posible la necesidad de un grupo de personas que afortunadamente es bastante numeroso de que el ministro cese en sus funciones.
La solicitud de dimisión contra el ministro Alonso fue rechazada por supuestos errores de nombres, apellidos y residencia permanente de los firmantes. La nueva solicitud ya está subsanada.
Si dejáramos hacerlo en este minuto, hubiesen ganado ellos, que a lo que apelan siempre es al agotamiento, a poner trabas para que las personas desistan de una cosa a la que tienen derecho. Entonces esta es una manera de contrarrestar ese deseo de que nosotros nos agotemos. Insistimos en primer lugar porque creemos que es justo e insistimos también porque, por otro lado, ellos no han dicho que no procede totalmente, simplemente han dicho que hay unas irregularidades, las hemos subsanado y eso es lo que estamos llevando a cabo.
Estos jóvenes artistas cubanos presentaron el pasado 3 de febrero ante la Asamblea Nacional la solicitud de dimisión del ministro Alpidio Alonso luego que este funcionario agrediera físicamente con un manotazo a un periodista que era parte del grupo de artistas que se habían congregado en las afueras del Ministerio de Cultura insistiendo y apoyando un diálogo para exigir libertades. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la llamada tarea de ordenamiento del régimen de Cuba está muerta, según un estudio del economista cubano asentado en España, Elías Amor.
Tras la mesa redonda del pasado día 12 de marzo, ha quedado evidencia que la tarea de ordenamiento está muerta, enterrada, porque ya lo que queda de la tarea de ordenamiento, a tenor de lo que explicó Mariano Murillo y las ministras de Finanzas y Precios y de Seguridad Social, no tiene nada que ver con aquel torrente de normas, decretos, disposiciones que se publicó en las Gacetas Extraordinarias del mes de diciembre. Se ha dado marcha atrás en materia de ingresos, en materia de precios, en todo lo relacionado con los salarios. Se ha dado marcha atrás en todo lo relativo a las gratuidades y a los subsidios, con lo cual la tarea de ordenamiento ha quedado prácticamente reducida a la nada. y esto viene a poner de manifiesto que cuando el pueblo se levanta contra las medidas del gobierno, el gobierno las tiene que dar marcha atrás, que se trata de medidas erróneas que ya en su momento lo dijimos y que no van a llevar a ningún resultado y que haría falta primero haber acometido reformas estructurales profundas en la economía antes de lanzarse a este programa que en definitiva lo único que pretende es llegar al Congreso comunista con los deberes cumplidos y no aportar nada nuevo o nada bueno para la sociedad cubana. Ha sido un fracaso y una política económica que solo dura 2 meses y medio, lo mejor que se puede hacer evidentemente es presentar la dimisión por parte de los responsables de quienes la han lanzado.
Elías Amor ampliará sus afirmaciones en el programa del próximo martes tras la noticia que se transmite a las 3 de la tarde conducido por la periodista y expresa política Cari Roque. Y ayer, 13 de marzo, se cumplió el 64 aniversario del heroico ataque a Palacio por parte del Directorio Revolucionario Estudiantil, liderado por José Antonio Echeverría, en conjunción con un grupo del Partido Auténtico bajo el liderazgo de Menelao Mora. El objetivo de la acción fue descabezar la dictadura de Fulgencio Batista y lograr la definitiva victoria de la Revolución Cubana. Una falta de coordinación con 3 camiones cargados de armamento en apoyo del proyecto, que nunca llegaron a la escena, provocaron el fracaso del plan. En la acción murieron los 2 principales dirigentes del plan revolucionario, Echeverría y Mora, más decenas de otros combatientes. En un acto cobarde e entendible, desde la Sierra Maestra, todavía con la sangre fresca de los mártires del 13 de marzo, Fidel Castro calificó la acción del ataque al Palacio Presidencial como un acto putschista contra la revolución. Y prenden fuego y vandalizan una finca perteneciente a un campesino de Matanzas que estaba siendo presuntamente acosado por la seguridad del Estado. Tomás Cardoso informa.
El ganadero Andy Amaro Cruz, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, donde labora un usufructo con 34 hectáreas, unas 2 caballerías de tierra, fue víctima de un nuevo caso de vandalismo este miércoles en la tarde, cuando por la parte trasera de la finca que colinda con una línea de ferrocarril, desconocidos penetraron en sus tierras y prendieron fuego a los pastos del ganado, así como a árboles de pino y teca. También desaparecieron varios de sus animales, cuenta Andy.
Empezó a las 4:20, estoy en la finca y veo la fumacera por el fondo. Entonces, cuando corro para allá, veo que ya viene prendido todo. Ahí llamé a los bomberos y los que vinieron fueron la gente de la forestal, porque hay una plantación de pino ahí y una plantación de teca. A ver, la pérdida de frique, se me quemaron todos los postes en la cerca, ahora tengo que volver a acercar todo. Me faltan animales también. Se me han extraviado 5 carneras y 3 chivos.
Por su parte, Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le está dando su apoyo al agricultor, responsabiliza a las autoridades de esta situación.
Estoy culpando a la policía política porque hay un silencio total por parte de las autoridades de ahí de Jovellanos. No hay presencia policial ahí, no hay peritos. Están encubriendo este acto de vandalismo, de banda que tienen ellos preparadas para todo esto.
Mientras que Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, considera que este acoso en contra de esta familia es por razones políticas. Y recuerda que el padre de este usufructuario, que se llama Iván Amaro Hidalgo, es un preso político cumpliendo actualmente 8 años de cárcel en la prisión de Canaleta.
Detrás de todo esto está la mano del G2 en la provincia de Matanzas. Su macabro actuar para tratar de aniquilar a esta familia y de llevarla a la ruina total.
Hace una semana, el Ministerio de la Agricultura en Matanzas, en cooperación con la seguridad del Estado, amenazó a este joven de 23 años con quitarle el usufructo, hecho que hasta ahora no se ha concretado, y el ganadero considera que es por la repercusión mediática del caso.
A no venir, porque la noticia salió por todos lados, ellos me van a hacer ahora cualquier cosa para que yo me canse, para que yo no sé, ellos me van a atacar a mí por este lado, pero yo me voy a cansar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott de la Florida y Ted Cruz de Texas presentaron el proyecto de ley Lucha contra la Opresión hasta que termine el reinado de Castro, abreviado FORCE por sus siglas en inglés. Rubio dijo en un comunicado que la medida evitaría que el presidente Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken eliminen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bajo esta legislación, Cuba no podría ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Libertad o Helms-Burton, específicamente el artículo 205 de esa ley pública, que requiere que Cuba libere a todos los presos políticos y que tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo cubano. Rubio añadió que la Ley de Libertad también requiere que la isla tenga elecciones libres, justas y democráticas. De otra parte, el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, ha asegurado que la administración Biden no ha decidido ideológicamente regresar a una política de Obama. Durante una entrevista concedida a Juan Manuel Cao de América TV, Menéndez sostiene que Cuba es el principal enemigo regional de los Estados Unidos, porque tiene los tentáculos por todas partes del hemisferio.
Hemos tenido una buena oportunidad de conversar con el secretario Blinken cuando estaba nominado, durante su nominación, y después le agradezco a él de que actualmente me ha llamado varias veces para conversar en varias distintas partes del mundo. Y durante esas conversaciones le hemos hecho bien claro de las realidades del régimen castrista, porque teníamos una administración que no consultaba con el Congreso y con nosotros, esos de nosotros que hemos tenido una posición no solamente firme y clara, pero que hemos estado bien empapados en el tema de la política hacia el régimen castrista. Y veremos a ver, pero me siento mejor en este momento porque por lo menos tenemos una administración que primero no ha ideológicamente decidido vamos a regresar a la política de Obama, y a la misma vez está consultando con este servidor y con otros de qué es lo que debe ser esa política. Y lo digo no disminuyendo la amenaza de Venezuela, pero Cuba es la que tiene los tentáculos por todas las distintas partes del hemisferio. Cuba, ellos quizás se quieren presentar como una isla que ha sido oprimida por los Estados Unidos, pero Cuba tiene sus tentáculos todavía con la guerrilla de Colombia, que ha faltado en sus obligaciones bajo el acuerdo con Colombia, tienen sus tentáculos en Venezuela, más veces en distintos lugares en el Caribe. Es un problema.
A propósito del tema, el senador cubanoamericano Marco Rubio insiste que el gobierno del presidente Biden hay personas dentro que quieren cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y regresar hasta cierto punto a la política del expresidente Barack Obama. En entrevista con el periodista Oscar Asa de la radio Z92.3 y Mega TV, Rubio señaló que esa fue la posición oficial de la campaña electoral de Biden y que hay funcionarios en varios niveles del gobierno que apoyan esa dirección. Rubio explicó que al terminar la campaña, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y otros funcionarios se dan cuenta de que la política del expresidente Trump hacia Cuba fue pensada y tienen toda la lógica del mundo. Agregó que le ha preguntado a nominados a cargos en el gobierno durante audiencias en el Senado cómo van a apoyar que se vuelva a hacer negocios con Gaesa, una compañía controlada por los militares cubanos. A las 12:17, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, si es que hay una muy buena este sábado. Estados Unidos alcanzó otra cifra récord en su campaña de vacunación contra el COVID-19. En las últimas 24 horas aplicó más de 4,5 millones de dosis de las vacunas. Este número supera con gran diferencia el reportado el viernes, cuando la Casa Blanca anunció 2.9 millones de dosis en un solo día. Estados Unidos ha superado los 104 millones de dosis de vacunas aplicadas a 3 meses del inicio de la campaña contra el COVID, con alrededor de 36 millones de personas con el esquema completo administrado, mientras que son unos 69 millones los que han sido inoculados al menos con la primera dosis. A propósito, el presidente Joe Biden y los líderes del grupo Indo-Pacífico, conocido como el Quad, han anunciado un plan para expandir la capacidad de fabricar vacunas contra el coronavirus en la India. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El esfuerzo por expandir la producción y promover el acceso a la vacuna de COVID-19 en la región se dio a conocer el viernes, luego de una reunión virtual de los líderes de Australia, India, Japón y Estados Unidos, grupo también conocido como el Quad. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que con fabricación india, tecnología estadounidense, financiamiento japonés y estadounidense y capacidad logística australiana, el Quad se comprometía a entregar hasta 1,000 millones de dosis a las naciones de la Asociación de Países del Sureste de Asia para fines del 2022. El anuncio se produce cuando la administración Biden está poniendo mayor énfasis en la región del Indo-Pacífico frente a la creciente competencia económica de China. Sullivan también dijo que si bien China no fue el foco principal de la reunión, surgieron las tensas relaciones de los países del Quad con Beijing.
The four leaders did discuss.
Él dice que los cuatro líderes discutieron el desafío que plantea China y dejaron en claro que ninguno de ellos se hace ilusiones sobre China. Dice que la reunión no se trataba de Beijing. Gran parte de la atención se centró en las crisis mundiales urgentes, incluida la crisis climática y el COVID-19. Cada una de las cuatro naciones tiene una relación compleja con China. Biden, en sus llamadas con cada uno de los líderes durante las primeras semanas de su administración, había enfatizado la necesidad de cooperación con el país asiático. El asesor de Seguridad Nacional dijo a los periodistas después de la reunión que todos los líderes describieron la reunión virtual como histórica, porque, dijo, que cimentó un grupo de democracias fuertes que trabajarán juntas en el futuro para asegurar un Indo-Pacífico libre y abierto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, USAGM, condenó la decisión del gobierno de Bielorrusia de presentar nuevos cargos contra el bloguero Iha Losik, quien también ejerce como consultor de la emisora estadounidense Radio Europa Libre, Radio Libertad. Losik ha estado detenido desde hace más de 260 días bajo cargos inventados. La directora de USAGM, Kelly Chao, declaró que es inaceptable que un periodista pierda su libertad por reportar sobre las elecciones en Bielorrusia. Las autoridades de ese país deben retirar todos los cargos y poner a Losik en libertad de inmediato, aseveró Chao. El periodista de Radio Europa Libre fue arrestado en junio de 2020 bajo cargo de usar su cuenta de Telegram para alterar el orden antes de las elecciones de agosto pasado. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido este sábado que se ponga fin a la persecución de las voces independientes en Rusia, tras la detención de unos 200 participantes en un foro político de la oposición. Si bien la política rusa disuelve habitualmente las protestas de la oposición, las detenciones masivas de ediles municipales en una conferencia en Moscú no tienen precedentes. Participantes de más de 50 regiones de Rusia se habían reunido para discutir sobre las elecciones parlamentarias y locales del mes de septiembre en un foro organizado por un proyecto respaldado por un destacado crítico del Kremlin.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta, y a través de radiotelevisionmartí.com.
Vamos con América Latina, un vistazo a lo más destacado, porque en Bolivia el Ministerio Público ha emitido este domingo la imputación formal de cargos contra la exmandataria interina Jeanine Áñez por la supuesta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, por los que la Fiscalía ha pedido una prisión preventiva por 6 meses. Se trata de la medida cautelar más severa dada hasta el momento. La prisión preventiva de 6 meses también fue solicitada para los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes serían recluidos en la penitenciaría de San Pedro. Hoy domingo y el lunes posiblemente se realizaría también la audiencia de forma virtual que definirá si las exautoridades afrontan el proceso en libertad o bajo detención. Y es que en las últimas horas fue detenida la expresidenta boliviana.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida la madrugada del sábado. La justicia boliviana ordenó su aprehensión el viernes junto a varios de sus ministros en medio de una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019. Áñez llegó al aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, y calificó su detención de ilegal y de persecución política ante preguntas de la prensa. Junto a ella se encontraba el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.
Detención preventiva ha sido por los probables delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad. Ya se ha apelado la determinación y estamos esperando que la Corte resuelva.
La denuncia fue presentada en diciembre pasado por Lidia Patti, exlegisladora del gobernante Movimiento al Socialismo de Morales. Aunque de momento se ignora dónde fue aprehendida, un contingente policial fue visto ante el domicilio de Áñez en la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento del Beni. Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de fuertes protestas después de unas elecciones calificadas de fraudulentas en las que habría ganado un cuarto mandato. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020, cuando asumió el actual mandatario Luis Arce.
Y el gobierno de los Estados Unidos también ha urgido a Bolivia a defender los derechos civiles recogidos en instrumentos jurídicos del derecho interamericano, pero no mencionó la detención hace unas horas de la expresidenta interina Jeanine Áñez. Dijo, y abro comillas, instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana, manifestó vía Twitter Judith Chung, encargada de Latinoamérica en el Departamento de Estado. Chung, que ocupa el cargo de manera interina, también dijo que los estadounidenses y muchos en las Américas saben por experiencia de la necesidad de salvaguardar y renovar constantemente el gobierno democrático hecho por y para el pueblo. Asimismo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó este sábado como injusto el encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Asimismo, exigió la liberación, puntualizando que en Venezuela se sabe que la venganza y el revanchismo en política comprometen las democracias y la institucionalidad. Human Rights Watch, por su parte, ha indicado que la detención de Áñez se refiere a una acusación de terrorismo, pero sin aportar pruebas. Pasando a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro revisará sus relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras la actualización del informe sobre las violaciones de derechos humanos en ese país. En Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
La segunda ola de la pandemia sigue agravándose en Chile, que registró el sábado 5.928 casos nuevos y 123 fallecimientos. Mientras la capital vive su primer fin de semana de confinamiento para tratar de frenar los contagios producidos tras las vacaciones de verano, el sábado fue el tercer día consecutivo que se superaron los 5.000 nuevos casos, unas cifras que no se veían desde junio del año pasado, cuando el país atravesaba una situación crítica con la red sanitaria al borde del colapso y la mayoría de la población en cuarentena total. Y la Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso del consentimiento informado que utiliza el gobierno de Nicaragua para eximirse de las responsabilidades sobre los efectos de la vacuna contra el COVID. En Managua está Dariana Ocaña.
Médicos nicaragüenses se unieron al llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que el gobierno de Nicaragua deje de utilizar el consentimiento informado que obliga a firmar a las personas que reciben voluntariamente la vacuna contra el COVID-19, en el que se expone que el paciente conoce las reacciones de la inmunización y exime al gobierno y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad de eventos relacionados con el proceso. El epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que el consentimiento informado es una práctica médica habitual, pero que de ninguna manera debe ser utilizado para permitir que se evite una responsabilidad.
Eso no te exime de responsabilidad legal. Vos no tenés que exonerar a nadie. ¿Me explico? Esto es una responsabilidad del gobierno. Protegerte.
Por su parte, el gerente de incidencia para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Algieri, reconoció que cada país decide los aspectos relacionados con la responsabilidad del proceso de vacunación, pero señaló que el uso de este tipo de documentos no es recomendado por esta institución.
El uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS. En un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia. Eso podría impactar en la logística y la agilidad.
El Ministerio de Salud de Nicaragua hizo énfasis en que el proceso de vacunación que se inició el 2 de marzo será voluntario y se inició en grupos que son de riesgo, como los pacientes con insuficiencia renal crónica. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
...12:31, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A informándoles todo el equipo, encabezado por el ingeniero, gracias a esta hora, Raúl Tápanes Estrella, en la sala de grabación A. En nuestra sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Muy golpeado y sin recibir asistencia médica, salió el preso político Michael Díaz Paseiro del régimen especial en la prisión de Guamajal, cerca de Santa Clara. Los detalles, con toda la información, los trae Tomás Cardoso.
Tras 11 días tapeado en celdas de castigo en la prisión de Guamajal, el preso político y de conciencia Michael Díaz Paseiro fue sacado este jueves del régimen especial. Así lo informó el reo en comunicación telefónica con su esposa, Ariadna López Roque.
Él me cuenta que efectivamente el día primero, luego de ponerse cartel de patria y vida, fue trasladado al régimen especial de Guamajal. Allí le dieron una salvaje golpiza. Las consecuencias llegan hasta el día de hoy, por eso puedo decir, los fuertes dolores de cabeza. Recibió muchos golpes en la cabeza. Lo mantuvieron todos estos días en una celda de castigo tapiada, sin brindarle atención médica alguna. Y esto es parte de la política represiva que hay en contra de Misael.
Faltan solo 69 días para que Misael cumpla la totalidad de su condena y el régimen se niega a liberarlo a pesar de su delicado estado de salud, cuenta su esposa.
Nuestra familia sí está lanzando una alerta porque a Misael le quedan solamente 69 días para terminar de cumplir la totalidad de su condena. Tiene serios padecimientos cardiovasculares y aún así, mira lo que está sucediendo, aún así lo siguen reprimiendo. Han sido 3 años y 6 meses de duras y difíciles batallas. Misael muchas veces ha tenido que recurrir a la huelga de hambre y estamos denunciando pues la situación con Misael es complicada y estamos muy preocupados.
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio de privación de libertad bajo el delito de peligrosidad social predelictiva. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El animalista cubano Denis Valdés Pilar ha expresado su preocupación respecto a la no publicación por parte del régimen de Cuba de la Ley de Bienestar Animal en la Gaceta de la Isla.
Con otras leyes no sucedió lo mismo. Cuando se aprobaron otras leyes, a los pocos días se publicó en la Gaceta Oficial. Sin embargo, con respecto al decreto de ley de bienestar animal, se han demorado bastantes días. Muchos activistas animalistas estamos preocupados por la demora de la publicación del decreto de ley en la Gaceta Oficial. Yo en su momento lo había denunciado de que esta aprobación no pasaba más de un anuncio por la presión que se ejerció sobre los ministerios o las entidades encargadas de legislar esta ley.
El gobierno cubano ha anunciado la aprobación del decreto ley de bienestar animal del 26 de febrero. Días antes, el día 19, tuvo lugar una protesta de activistas afuera del Ministerio de Agricultura, donde exigían una ley de bienestar animal inmediatamente. Y aseguran que los cubanos acuden a los carretilleros por faltante de alimentos en los agromercados del estado. José Luis Ramos tiene los detalles.
Mientras la mayoría de los mercados agropecuarios estatales en La Habana están desabastecidos o cerrados por diversas causas, los carretilleros son la salvación de muchas familias, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una realidad en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y, bueno, es legal y es de una forma honesta vender.
La población acude a ellos porque acercan los productos agrícolas a los barrios. Tienen buena calidad, son frescos, muy variados, a pesar de que sus precios están elevados con respecto al del estado, dijo.
Yo salí porque, bueno, ya no me quedaba aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso. Empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello y no hay nada. Y así seguí caminando muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros. Y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también. Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a dos cuadras, este lo tenía a un precio realmente razonable y se lo compré.
Los carretilleros o vendedores ambulantes denuncian muchas veces el asedio de inspectores y policías, acusados de actividad ilegal, enriquecimiento, y proceden a imponerles una multa y confiscarles las mercancías. En Camagüey, los carretilleros son una de las piezas salvadoras, comentó a Radio Martí Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
Más caros que los del mercado estatal, precios absolutamente justificados por el, digamos, el esfuerzo que le cuesta, el riesgo de ser, bueno, de tener que cargar con toda esa mercancía, el riesgo de que se pudra. Y los carretilleros tienen más dinamismo en lo de buscar víveres, están pendientes de cuando llegan los camiones de otros municipios, de otras provincias cargados con productos. Son la salvación de la mayoría de los cubanos y especialmente, sobre todo, de muchísimas personas que no pueden ir lejos a un mercado.
En Miami, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos no dirige ni dirigió la operación de búsqueda y rescate de los cubanos que la semana pasada zozobraron en aguas del archipiélago de las Bahamas. Un comunicado de los guardacostas fechado el día 7 de marzo da cuenta que un helicóptero divisó ese mismo día un grupo de 6 personas en Anguilla Cay. La tripulación lanzó artículos para la supervivencia y no fue hasta el día siguiente que un escampavía de la Guardia Costera los recogió. Entre ellos había un menor de 17 años. El texto señala que posteriormente el grupo fue entregado a las autoridades de Bahamas. Según familiares en Miami, de estos desaparecidos, la vicecónsul de Bahamas en esta ciudad les informó que la Real Fuerza de Defensa había suspendido la búsqueda y que el caso había pasado a manos de las autoridades de Cuba. El canal 41 de Miami informó que la familia se comunicó con la embajada de Cuba en Nassau y una diplomática le dijo que no sabía nada de lo sucedido. Y los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez han pedido a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración del país y considera así otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, los tres congresistas del sur de la Florida precisaron que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva con uno de los peores antecedentes de derechos humanos en nuestro hemisferio y por ese motivo solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la ley de ajuste cubano. En su carta a Mayorkas, los tres congresistas recuerdan que la ley permite que los cubanos que han estado de forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense pueden ser elegibles para ajustar su estatus. La ley establecida en 1966 permite alcanzar la residencia a quienes registren una entrada legal al país, demuestren su nacionalidad cubana y hayan permanecido de manera ininterrumpida al menos un año en territorio estadounidense. El escritor y periodista independiente cubano Joe Suárez fue citado el viernes por el nuevo jefe del sector policial de Miramar. El periodista detalló que el oficial le aconsejó que pensara lo que dice y publique en contra del régimen en sus redes sociales porque podría enfrentar consecuencias.
Este señor me dice que él es el nuevo jefe de sector que viene a sustituir al antiguo, al capitán Durán, que el año pasado me citó e interrogó por la famosa pila de arena que hay aquí en mi casa, en la estación de Siboney. Bueno, las preguntas fueron más o menos las mismas que esas del año pasado, con quién convivo, qué hacen estas personas, si están vinculadas laboralmente o no, el teléfono de mi casa, si tengo familia en el exterior, qué hacen, sus nombres, si he viajado a verlos alguna vez, qué yo hago, o sea, si trabajo, si estoy vinculado laboralmente, ¿no? Entre comillas esto. Yo le expliqué que bueno, que yo soy escritor, o sea, que escribo. No me preguntó para dónde. Yo entiendo que ellos lo saben, ¿no? Que están conectados con los órganos de la seguridad del Estado y lo saben. Le hice saber que el año pasado tuve un interrogatorio precisamente igual a este. Bueno, me dio argumentos de por qué esto no era un interrogatorio, sino una entrevista. Me explicó que me preguntó que si yo había tenido algún encontronazo, algún encuentro, me dijo, ¿has tenido algún encuentro con funcionarios públicos? Le dije que no, entonces fue más directo y me preguntó si con los compañeros de la CI, ¿no? De la contrainteligencia, así los llamó, los compañeros de la CI, yo le dije que sí, que me han citado en varias ocasiones. Que por qué me han citado, me preguntó él, y bueno, le expliqué que por mi trabajo, por lo que escribo y por lo que publico en redes sociales, porque soy muy crítico con el estado de cosas en Cuba. Entonces, bueno, ahí empezó a decirme que bueno, que tenía que pensar en las consecuencias, que si yo creía que eso me podía traer consecuencias, yo le dije que sí, que en varias ocasiones me han amenazado con consecuencias. Entonces me dijo, bueno, es que aquí la Constitución, el código penal está muy bien definido, fue lo que me dijo, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que no, entonces tú puedes darle un revisón a eso y ahí vas a ver qué cosas se permiten y qué no.
Son las 12:41, preocupa a la Organización Mundial de la Salud la situación del COVID-19 que se registra en Brasil y está pidiendo que tomen medidas urgentes.
El director general de la Organización Mundial de la Salud se dijo el viernes preocupado por la situación de la pandemia en Brasil, que esta semana registró en promedio 1.600 muertos diarios. En el gigante sudamericano circula una de las variantes más contagiosas del coronavirus, llamada P1, y que apareció en el estado de Manaus, al norte del país.
Debería haber serias medidas sociales que deben tomarse con la participación de la comunidad y deben haber mensajes claros de las autoridades sobre cuál es la situación y qué medidas deben tomarse y reforzar esas medidas con la participación plena del sistema de salud y la población.
Enforce those measures with full participation of the health system and the population.
Brasil registra más de 273.000 muertes por COVID-19. Tan solo esta semana se rompió un nuevo récord diario con 2.286 decesos. Los subsidios que ayudaban a la gente a sortear los confinamientos y la crisis terminaron en diciembre y las personas abarrotan las calles de Río de Janeiro.
Si el gobierno ayudase a la población a ficar...
Si el gobierno ayudara a la población a quedarse en su casa con un subsidio, las calles no estarían llenas, los hospitales no estarían llenos y podríamos conseguir controlar la situación. Pero la gran mayoría precisa trabajar y por eso está todo lleno y los hospitales están como están. El Congreso de Brasil autorizó el jueves un plan de emergencia de unos 8.000 millones de dólares para los más pobres. Se baraja la posibilidad de que se den unos $45 al mes a unos 32 millones de brasileños por 4 meses, a partir de marzo. Algunos afirman que el problema es que las personas no se cuidan.
Y a propósito del tema, El Salvador también ha recibido la primera donación de la vacuna de mecanismo COVAX para continuar las inmunizaciones al personal de segunda línea de atención en salud. Vamos a San Salvador, allí está Nery Mabel Reyes.
El Salvador completó el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal médico y de enfermería que está en la primera línea de atención de la pandemia, tanto del sistema público como privado, y recibió la primera donación de 33.600 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para continuar con la inmunización de los empleados administrativos del sector salud y del sistema de protección civil, además de los maestros del sistema educativo. Los detalles los brindó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Probablemente el ritmo de vacunación en un inicio va a depender de la llegada de los lotes de vacunas, pero progresivamente los lotes van a ser en mayor cantidad y por supuesto más frecuente, con lo cual esa ampliación de la vacunación se va a dar progresivamente.
El país espera reanudar las labores escolares semipresenciales en el sistema educativo a partir del 6 de abril. Y para ello, según el secretario del Sindicato de Maestros de El Salvador, Francisco Celada, el Ministerio de Salud debe dar prioridad de vacunar a los profesores con enfermedades crónicas y mayores de 50 años.
Hay que tener en cuenta que este grupo de maestros forman parte de el segmento más vulnerable de la población al contagio del COVID-19.
El Salvador en la actualidad registra oficialmente cerca de 62.900 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.935 personas han fallecido por complicaciones del nuevo coronavirus. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
La detención de la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, fue rechazada en bloque por la oposición de su país, donde es investigada por su presunta participación en un supuesto golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales en 2019. Los principales partidos opositores, conservadores de derecha, niegan que haya habido un golpe de Estado en Bolivia en ese año, cuando en medio de una convulsión social y el levantamiento de la policía, Morales renunciara y partiera hacia México como primer destino, y Áñez, entonces segunda vicepresidenta, se proclamara presidenta interina. La oposición sorprendida indicó que como expresidente, Áñez debe ser juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios, pero el ministro de Justicia negó toda posibilidad de un juicio de privilegio como exmandataria. Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil han convocado desde este lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una persecución política contra aquellos que defendieron la democracia y la libertad en 2019, dijo el exmandatario Carlos Mesa a través de un mensaje vía Twitter. Asimismo, la oposición democrática en Nicaragua se está esforzando bajo el sistema electoral para sacar de la presidencia al matrimonio Ortega Murillo, opina un periodista del país centroamericano. ¿Cómo nos amplía Pedro Corzo?
En la opinión del periodista nicaragüense Luis Sánchez, director de la página editorial de La Prensa de Managua, los demócratas de su país se están esforzando para lograr que los próximos comicios generales a celebrarse en noviembre de este año sean justos y terminen con el mandato de Daniel Ortega.
Las elecciones son solamente un simulacro para confirmar a los candidatos, entre comillas, que pone el partido de vanguardia, el partido hegemónico. En Cuba es el Partido Comunista, en Nicaragua es el Frente Sandinista. Entonces la lucha es por obligar a Ortega a ceder y hacer concesiones que permitan que esa consulta electoral del 7 de noviembre sea básicamente limpia, con febrero de 1990, en la que el pueblo derrotó en las elecciones, en las urnas electorales, al mismo Ortega, que era el dictador también en aquella época. Así que eso es lo que está planteado. Hay dos bloques políticos, ¿verdad?, de oposición, fundamentalmente los más importantes, que están abriendo ahora sus inscripciones de candidatos por separado, pero sin desechar ninguno de los dos la idea, la posibilidad e inclusive la necesidad de, llegado el momento, unirse en un solo bloque con una sola candidatura para poder de esa manera derrotar a Ortega.
En Nicaragua hay dos grandes políticos contrarios a Daniel Ortega, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 12:48 hacemos contacto con otras noticias del mundo, y es que la policía rusa ha detenido este sábado a los participantes en un foro de la oposición. Se habla que fueron unas 200 personas en un nuevo capítulo de represión de cara a las elecciones legislativas del mes de septiembre.
Todos los participantes de un foro opositor en Rusia fueron detenidos el sábado por la policía. Provenientes de todo el país, los 200 participantes habían acudido al foro organizado en un hotel del norte de Moscú para hablar sobre las elecciones regionales y locales de septiembre próximo. Una gran cantidad de diputados locales independientes participaban en el foro, que fue interrumpido a 40 minutos de su inicio. Según la policía moscovita, el evento había sido organizado en violación de las reglas sanitarias y epidemiológicas, y había miembros de organizaciones que se dedican a actividades indeseables en territorio ruso. El sábado por la noche, varios de los arrestados informaron de su liberación, aunque aún tendrán que comparecer ante un juez. Esta operación policial sin precedentes en Rusia se produce en un contexto de fuerte endurecimiento del poder contra la oposición, en particular con la condena en febrero del principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny.
Y al cumplirse este lunes una década del estallido de la Revolución Siria y su posterior desembocadura en una guerra cruenta, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos estimó este domingo en 400.000 los muertos, el costo humano del conflicto, mientras las miradas se centran en el último bastión opositor. El balance difundido por esta ONG con sede en el Reino Unido, que no tiene en cuenta a otras cerca de 88.000 personas que habrían perdido la vida en las cárceles y centros de detención gubernamentales, contabiliza 117.388 bajas civiles, de las que 22.254 eran niños. La mayoría de estos ciudadanos pertenecieron y perecieron en acciones de las fuerzas leales al líder sirio Bashar al-Assad. La primera causa de los decesos, seguida de las operaciones de las facciones opositoras, de la aviación rusa y, por último, de la turca, de acuerdo con la organización, con una amplia red de colaboradores en el terreno. Y a propósito, el Papa Francisco pidió este domingo, tras el rezo del Ángelus, el fin de la violencia en Siria para que el país pueda recomponerse.
Renuevo mi llamado a las partes en conflicto para que manifiesten signos de buena voluntad, para que puedan abrirse caminos de esperanza para la población que ha sido llevada hasta el extremo. Anhelo también y pido un renovado compromiso constructivo y solidario de la comunidad internacional, de modo que, habiéndose dejado de lado las armas, se pueda reconstruir el tejido social y comenzar la reconstrucción y la rehabilitación económica. Oremos todos al Señor para que tanto sufrimiento en la amada y martirizada Siria no sea olvidada y para que nuestra solidaridad reavive la esperanza. Oremos juntos por la amada y martirizada Siria.
Entre tanto, en Birmania, al menos 3 personas habrían muerto, serían quizá algunas más, en las protestas de Birmania, tras una violenta noche de represión en la que cientos de manifestantes han desafiado el toque de queda para celebrar vigilias por los muertos en las movilizaciones desde que los militares dieron un golpe de Estado a comienzos del mes de febrero.
Las movilizaciones en Birmania dejaron al menos 3 muertos el sábado tras una noche de violenta represión militar. Las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza las protestas en Mandalay, la segunda ciudad del país, y más de 20 personas, incluyendo un monje, resultaron heridas. Al menos 3 personas murieron, una de ellas de 21 años, según periodistas de la AFP y un médico. Estos incidentes tuvieron lugar un día después de que 3 manifestantes perecieran en Rangún, la capital económica de Birmania. En todo el país, cientos de personas desafiaron el toque de queda para celebrar vigilias por los más de 70 manifestantes muertos en las protestas realizadas desde el golpe de Estado del 1 de febrero, en las que una junta militar asumió el poder. La población exige el retorno de la democracia y la puesta en libertad de la líder Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe. El sábado por la mañana, el funeral de otra de las víctimas atrajo a una gran multitud que hizo muestras de resistencia al poder mientras el cadáver era llevado al crematorio. El jueves, el principal experto de la ONU sobre Birmania, Thomas Andrews, aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que crece la evidencia de que el ejército y sus oficiales de alto rango cometen probablemente crímenes contra la humanidad, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, persecución, tortura y encarcelamientos en violación de la ley internacional. La Junta también ha aumentado su represión contra la prensa y el viernes fueron inculpados 5 periodistas, incluyendo un fotógrafo de la agencia Associated Press, que habían sido detenidos el mes pasado mientras cubrían una manifestación en Rangún. Según la nueva ley aprobada por la Junta, podrían ser condenados a 2 o 3 años de cárcel por causar temor, propagar noticias falsas o cuestionar directa o indirectamente a un empleado del gobierno.
Francia ha informado este sábado 29.759 nuevos casos del COVID, muy por encima de los 25.229 del día anterior, según los más recientes datos del Ministerio de Salud. El número de personas muertas a causa del virus en los hospitales aumentó en 169 a un total de 64.978, mientras que el número de personas en cuidados intensivos aumentó de 37 a 4.070. Francia tiene el sexto total de casos de COVID más alto del mundo, solamente detrás de Gran Bretaña. Y a propósito, el gigante farmacéutico AstraZeneca ha anunciado un nuevo retraso en los envíos de sus vacunas anti-COVID-19 a la Unión Europea.
Nuevo retraso en los envíos de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca para la Unión Europea. El gigante farmacéutico hizo el anuncio el sábado alegando problemas de producción. Explicó que había decidido recurrir a sus centros fuera de la Unión Europea para el suministro al bloque, pero que las entregas se verían reducidas debido a las restricciones de exportación en los próximos meses. El objetivo de AstraZeneca era entregar 100 millones de dosis en el primer semestre de 2021. La situación supone un nuevo obstáculo en los esfuerzos europeos por acelerar sus campañas de inmunización, con las que pretendía alcanzar el 70% de la población antes de finalizar el tercer trimestre del año. Varios países suspendieron esta semana la aplicación de la vacuna de AstraZeneca por temor a la formación de coágulos en sangre, pese a que la Organización Mundial de la Salud aseguró el viernes que no hay razón para dejar de usar esta vacuna. Dinamarca, Noruega, Islandia y Bulgaria habían puesto pausa al uso del fármaco, mientras que India anunció el sábado que llevará a cabo una revisión más profunda de sus efectos secundarios. La República Democrática del Congo también anunció el aplazamiento de su campaña de vacunación que debía comenzar el 15 de marzo. Noruega anunció que ha detectado hemorragias cutáneas en algunos pacientes menores de 50 años, aunque sin establecer una causa directa con el fármaco. La Agencia Europea de Medicamentos abogó el viernes por agregar alergias graves a la lista de posibles efectos secundarios de la vacuna. En sentido opuesto, Brasil dio la autorización para el uso generalizado de este inmunizante el viernes, argumentando que los beneficios superan los riesgos. El producto ya tenía la aprobación de emergencia para grupos prioritarios.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Luces, cámara, acción. Esta noche es noche de los premios Grammy. Celebran lo mejor de la música en una gala, por supuesto, que no se rige con la pandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué veremos esta noche desde Los Ángeles?
Una de las premiaciones más importantes de la música cumple su cita anual pese a la pandemia. Los premios Grammy se entregan el domingo en Estados Unidos en una ceremonia principalmente virtual que combinará actuaciones en vivo y pregrabadas, siguiendo las restricciones sanitarias que han sacudido a la industria. La entrega 63 de los Grammy llega casi un año después de que las salas de conciertos se vieron obligadas a cerrar en Estados Unidos y el resto del mundo. Para el espectáculo del domingo, Beyoncé lidera la competencia con 9 nominaciones con su Black Parade, un tema lanzado en junio en medio de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos. Sin embargo, muchos críticos consideran que las grandes ganadoras de la noche podrían ser Taylor Swift con su álbum Folklore o Dua Lipa con su disco bailable Future Nostalgia. También compiten la gran triunfadora del año pasado Billie Eilish, así como Post Malone, Justin Bieber y el rapero DaBaby. Se esperan las actuaciones del británico Harry Styles, la banda surcoreana BTS o la superestrella puertorriqueña del reggaetón Bad Bunny. El reto para los Grammy, que serán conducidos por el comediante sudafricano Trevor Noah, será ofrecer una gala atractiva mientras otras premiaciones del medio artístico han visto caer sus audiencias por varios años consecutivos.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella estuvo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les desea un resto de domingo muy feliz. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.